Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y empezamos con los datos de la pandemia, que vuelven a subir de manera preocupante. La tasa de incidencia se incrementa 22 puntos, se sitúa ya en los 644 casos por 100.000 habitantes. Además, Sanidad ha notificado 18 fallecidos. La quinta ola sigue sin dar respiro, sobre todo en la franja de los más jóvenes, que mantienen la tasa más elevada por encima de los 1.500 casos. La comunidad más afectada está siendo Cataluña, aunque poco a poco la curva de contagios va remitiendo. Carmen Cabezas es su directora de Salud Pública.
Ver estos datos de una manera más mantenida durante más días nos dan una esperanza de pensar que quizás esté mejorando la situación.
La posible aplicación de medidas restrictivas sigue barajándose en otras comunidades. Mañana el Gobierno canario debatirá si pedir o no una prueba negativa o haber recibido la pauta de vacunación completa para entrar en sus bares. Una medida que ya ha implementado Galicia. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, mandaba el siguiente mensaje.
Hacemos un llamamiento, por lo tanto, a todos los ciudadanos, de una forma muy especial, a la población más vulnerable, que en este momento son los jóvenes, para que gratuitamente acudan a los autocovid que ponemos a disposición y puedan autodiagnosticarse a través de estas PCR.
El País Vasco es otra comunidad que intenta contener el virus. Hace unas horas restringió el ocio nocturno y mañana se reunirá Íñigo Urkullu con su equipo de gobierno para tomar nuevas medidas. Elisa López.
Sin margen de maniobra, apenas restringir el horario nocturno de la hostelería, se reúne mañana el Consejo Asesor del Lehendakari, que se ve de manos atadas sin que el gobierno central facilite una red alternativa al estado de alarma y con portazos previos de TSJ Vasco a restricciones de derechos fundamentales. Aunque alguna medida nueva se prevé ante la rápida transmisión del virus que Urkullu achaca la imprevisible variante Delta.
Abordaremos mañana nuevamente la situación en el Consejo Asesor del LABI para intentar atajar la transmisión que se está produciendo.
Y es que Euskadi ha batido la última jornada su récord de contagios de toda la pandemia con 1.583 positivos. El mensaje que reitera el Departamento de Salud es que no podemos fiar todo a la vacunación, no es infalible.
Esto en cuanto al virus en nuestro país. En clave política, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir mañana con la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, con el objetivo de retomar el diálogo con el PP y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aquí en la linterna, hace unos minutos, el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, reiteraba cuál es la posición de su partido.
Europa ha hablado y ha dicho que hay una parte de los países que tienen Consejo General del Poder Judicial, entre ellos España, que deben renovar sus instituciones, pero deben también tener un porcentaje de miembros elegidos por los jueces. Nosotros le decimos a Pedro Sánchez, esto va a llegar. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, habrá un porcentaje de los miembros del Consejo que sean elegidos por los jueces. Mañana mismo podríamos renovar las instituciones si se cumplen los estándares europeos. Es muy sencillo, es muy fácil.
Falta muy poquito, tan solo dos días, y por eso todos los ojos del mundo están ahora mismo mirando a Tokio para ver el viernes la celebración de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Eso sí, ya hay eventos que han comenzado, por ejemplo, el fútbol. Será mañana cuando nuestra selección dispute su primer partido frente a Egipto. El encuentro empezará a las 9:30 de la mañana y lo narrarán Lama y todo el equipo de deportes que ya está desplegado en la capital nipona para contar el minuto a minuto de los participantes españoles. En esa Villa Olímpica continúa la preocupación, ya que los contagios se han disparado. Son más de 70 los positivos registrados. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, se mostraba así de optimista aquí en Herrera en COPE.
Al llegar a Tokio nos tienen allí dos horas haciendo pruebas y esperando los resultados, con lo cual la revisión es permanente y puede dispararse en cualquier momento el número de positivos. Dios no quiera que eso suceda, yo creo que no va a ser así y que se van a celebrar los Juegos. Y permítame este optimismo que a lo mejor es desmedido, pero quiero ser optimista.
Estamos en pleno verano y tras el parón por culpa del coronavirus, este año por fin vuelven los festivales. Regresan tras haber perdido, según los datos de la Federación de la Música en España, alrededor de 8.000 millones de euros. Ahora, a pesar de que eventos de música masivos internacionales han pospuesto sus fechas, hay otras citas que sí han decidido conservar sus carteles para las próximas semanas. Belén Sánchez.
Es el caso de Sonorama Ribera 2021, que se celebra en Aranda de Duero desde 1998. En torno al festival se generan más de 1.200 puestos de trabajo cada año, pero en 2020 se suspendió por la pandemia. Este agosto sí se celebrará en la localidad burgalesa. Javier, hostelero de la zona, espera la llegada de 5.000 personas.
No va a ser ni la sombra de lo que era Sonorama hace 3 años. Va a ser un pequeño alivio económico que nos hace muchísima, muchísima falta.
Otro festival que ya se ha celebrado es Observatorio, en el Paraje Natural del Bierzo. Este verano no les han echado para atrás los datos de la pandemia.
A nosotros también nos preocupaba mucho que el festival se hace en Balboa, que es un pueblo con una población, pues mucha, con una parte importante de edad avanzada.
Estos festivales ofrecen otro modelo cultural adaptado a las circunstancias, más reposado y más cercano con el público. Este verano se celebrarán cerca de 140 en territorio español.
Dos datos. El primero es que según el último informe de Naciones Unidas, que habla del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición, 3.000 millones de personas no pueden costearse una dieta sana. El segundo es que en España, durante la pandemia, se ha incrementado el número de personas con hambre oculta. Eso quiere decir que la calidad de los alimentos que comen no cumple con sus necesidades nutricionales. Pero ¿y si te dijese que una galleta puede ayudar a mejorar esta situación? Bueno, pues Fundación Mafre y Fundación Grupo Siro han anunciado hoy que repartirán hasta 2 millones de galletas nutricionales enriquecidas con vitaminas y minerales para ayudar a cubrir las deficiencias nutricionales de miles de personas. Es única en el mundo y ha sido creada en el Centro de Innovación y Desarrollo de la Fundación Grupo Siro en Segovia. Juan Manuel González Serna es su presidente.
Hemos construido una galleta con ingredientes suficientes, macronutrientes, micronutrientes, minerales, vitaminas, para que con una ración diaria, pues la persona que lo consume tenga el 50% de sus necesidades nutricionales cubiertas.
Su distribución en España empezará a partir de septiembre, pero ojo, no van a estar disponibles a la venta al público, sino que se distribuirán a través del proyecto Sé Solidario de Fundación Mafre con la ayuda de sus voluntarios y de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Son galletas especialmente diseñadas para personas en situación de malnutrición. En ningún caso pueden ser consumidas como un sustituto alimenticio por personas sanas. Y ambas fundaciones se han puesto como objetivo ayudar a 20.000 familias, aunque son optimistas y esperan superar esa cifra.
La Fundación Mafre ha sido muy humilde en el planteamiento. Dice, vamos a llegar a 20.000. Bueno, yo estoy seguro que van a llegar muchos más, porque de momento solamente hemos dicho que vamos a hacer, pero no hemos empezado a hacer. Cuando empecemos a hacer, nos daremos cuenta del alcance y de que nuestros objetivos son fácilmente superables.
Su principal característica es que por solo 30 céntimos, que es el coste de 100 gramos, se garantiza el 50% de las vitaminas y minerales que necesita una persona al día. Es un aspecto clave si tenemos en cuenta la dificultad que tienen las entidades sociales para conservar y proporcionar alimentos frescos a las personas que lo necesitan. Esta galleta supone una esperanza para todos ellos y esperan poder utilizarla pronto incluso en otros países. Julio Domingo es presidente de la Fundación Mafre.
Espero que se unan otras instituciones en el futuro y que nosotros mismos podamos seguir desarrollándolo en España y llevarlo a otros países, fundamentalmente de Latinoamérica.
Con el desarrollo de esta galleta, ambas fundaciones unen sus esfuerzos para luchar contra la malnutrición, que además ha crecido en los últimos meses por culpa de la pandemia. Ya han firmado un acuerdo de colaboración con el que se aprueba oficialmente la donación de esos 2 millones de galletas y que puede ayudar a solucionar un problema como es el de la malnutrición y que afecta a la mitad de la población mundial. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa empezamos por las principales webs y lo hacemos por cope.es. Hola Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Empezamos por cope.es, que recoge esa información de que Sánchez suda con los socios y muestra su debilidad en las Cortes. Una información de nuestro compañero Ricardo Rodríguez, que anticipa también que mañana el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, va a empezar a tantear el terreno con una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara, entre otras cosas, a los presupuestos. En el Confidencial, sobre esa debilidad parlamentaria, leemos que Esquerra y una diputada de Podemos salvan el decreto del gobierno sobre los interinos. El suspense duró hasta el último momento, cuando tras un empate se tuvo que volver a registrar la votación. En Voz Populi, portada para Puigdemont, Mas, Junqueras y otros 31 sancionados que avalarán sus multas en plazo con dinero público catalán. El consejero de Economía ha anunciado hoy, lo estamos contando, que recurrirán al Instituto Catalán de Finanzas para cubrir las cantidades del Tribunal de Cuentas tras no encontrar entidad financiera que haya aceptado avalar ese fondo. Y en News Diario destacan ahora mismo que Janssen es la vacuna de una dosis y es menos efectiva frente a la variante Delta que Pfizer y AstraZeneca. Según un estudio, el nivel de anticuerpos entre los que tienen esta vacuna es entre 5 y 7 veces menor.
Precisamente esta información la hemos estado comentando con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Aún así, aunque la eficacia de la vacuna no sea tanto como a lo mejor se esperaba, en cualquier caso siempre hay que vacunarse, a ser posible, claro, con la pauta completa. Y te ha llegado también algunos periódicos en papel.
Sí, tengo ahora mismo tres. Tengo ABC, tengo El Mundo, tengo La Vanguardia. Empiezo, si te parece, por ABC. Dedica su portada principal a dos grandes temas. De un lado, que el gobierno catalán rectifica y usará dinero público para las fianzas del Procés, esa noticia que venimos contando durante toda la tarde. La otra segunda noticia es que España e Italia, dice, tienen los precios de la luz más altos de la Unión Europea. La electricidad cuesta hoy en nuestro país un 13% más que en Alemania y en Francia, y que Francia, donde hay más centrales nucleares, supera en un 11% la media de la Unión Europea. Ya en la segunda portada de ABC, en la segunda portada, como digo, información principal: los interinos con más de 10 años de antigüedad se van a librar de opositar. El gobierno cede por exigencia de sus socios y permite que los ejercicios puedan ser no eliminatorios. Su foto para los abanderados españoles en los Juegos de Tokio: Saúl Cravioto, Mireia Belmonte.
Que no queda nada para verlos.
Ya, en horas. Viernes por la mañana. Mañana debuta la delegación española con el fútbol, pero el viernes por la mañana, ceremonia es rara, como todo en estos Juegos de Tokio, con un desfile de delegaciones más reducido de lo habitual. La bandera española la van a llevar, como digo, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, el piragüista, la nadadora, el orgullo por bandera, dice mañana el ABC. Por cierto, dos deportistas destacan en la portada, catalanes abanderados de la delegación española. En El Mundo hablan de los juegos del miedo para olvidar la pandemia, pero su información principal mañana es que el gobierno, dice, regala la oposición a los interinos con más de 10 años. Foto de Pedro Sánchez paseando por las calles de Nueva York esta tarde. Fondos de Estados Unidos, dice El Mundo, elevan a Sánchez su inquietud por la reforma catalán, por la reforma laboral, perdón. Y en La Vanguardia, la otra portada que tengo, apertura, como no, para esa noticia de que el gobierno catalán rectifica, avala ahora con el Instituto Catalán de Finanzas las fianzas del Tribunal de Cuentas. Los avales de los 34 excargos de la Generalitat llegan con retraso tras un viraje de la Consejería de Economía motivado por el choque de Esquerra y Junts.
El plazo acababa en tres cuartos de hora.
A las 12. Han pedido 15 días más de plazo. Veremos a ver si en qué queda eso o si al final lo pagan a tiempo y cómo lo pagan y cómo acaba esta película. Sí. Pues si esto alguien lo recurre o que nos
sí,
espera
que puede pasar,
todavía,
¿no?,
por delante. Y un asunto más, dice también La Vanguardia, que la Generalitat y los ayuntamientos plantean a AENA que aplace la decisión sobre la ampliación del aeropuerto del Prat. Una ampliación polémica que está dando mucho que hablar también. Y que sigue siendo noticia mañana de portada en La Vanguardia, Mamen.
Pues así vienen los periódicos mañana. Gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Buenas noches. Y nos damos hasta ahora un último pasito por las redes sociales. Hoy, bueno, bien lo sabes, la luz ha continuado alcanzando máximos históricos y lógicamente seguís hablando de cómo continúa esa subida y cómo está afectando a los hogares. Lucía, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Mamen? Pues mira, nos dice Jacinto, la verdad es que nos tienen entretenidos con otras cosas, pero del precio de la luz, que es lo que más importa, no hacen nada. Isabel también nos comenta, es el segundo día con máximo histórico del precio de la luz y tenemos un gobierno al que no le importan estos problemas.
Te quedas también con unas inundaciones, si no son las de Europa, las que han asolado Alemania y Bélgica.
Las intensas tormentas en la provincia de Henan, en el centro de China, están provocando, pues eso, impresionantes inundaciones. Y por las redes están circulando imágenes y vídeos estremecedores de calles inundadas por el agua que engullen coches, personas arrastradas por la corriente y también pasajeros en el metro con el agua hasta el cuello. Ya hay al menos 25 personas fallecidas y 7 desaparecidos. Se han desplazado a 200.000 personas a lugares más seguros. En los medios locales se asegura que son las peores lluvias de la historia.
¿Y un resurgimiento?
El embalse de Valdecañas, en Cáceres, ha dejado al descubierto el dolmen de Guadalperal, el Stonehenge español. Hace 2 años ya emergió este conjunto megalítico y ahora ha vuelto a suceder. Por ahora se descarta su traslado y las investigaciones se van a centrar en conocer mejor este monumento histórico y en cómo conservarlo.
¡Qué interesante! Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.127. 3, 7, 1, 2, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8008.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Buenas noches. ¿Has visto qué he puesto de nombre? ¿Dónde hablabas tú?
Sí, pero yo creo que es que ayer hiciste lo mismo.
No, pero es que era porque sabía yo que hoy, ¿sí? Hoy, volvía el hombre.
¿Ah, sí?
Hoy arranco con el hombre que nunca descansa. 3 días lleva de vacaciones. Y ya está lo suyo. Si no es el micrófono, es un blog. Hoy, sobre quién pagará el Tribunal de Cuentas tras la condena a los independentistas juzgados. Ojo, escucha.
Yo tengo la solución. Sí, que nadie se preocupe. La solución para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas es Jordi Pujol y los Pujolones.
Este Expósito no descansa nunca.
No descansa nunca. ¿Eh?
Si lo dice hasta Rajoy.
Sí.
Hasta Rajoy lo dice. Pero bueno, alguien podría pensar que esto perjudica al gobierno, pero te he estado escuchando en el arranque de las 7 y
¿sí?
Tienes razón, ¿eh? No. Según el chef Tezanos,
sí,
gran cocinero, donde
hombre,
los haya.
Allá donde los haya. Con un menú sí, variado.
Sí. Bueno, no solo no bajan, sino sí, que el SUE subiría.
Hombre.
De ahí tu reflexión esta tarde, dicho a las 7, creo que ha sido a las 8, y lo que a mí me ha inspirado después que ha sido esto.
Da igual lo que haga el gobierno, que el CIS de Tezanos seguirá diciendo que el PSOE no sea otra cosa que aumentar su ventaja, y menos mal que fue el propio Tezanos el que dijo eso de que no había que fiarse de las encuestas.
Vamos a ver, si las encuestas fueran exactas y averiguaran, pues qué diría yo, que 3 de cada 10 personas son imbéciles, que puede ser, Coño, viviríamos en tensión. Joder, cada vez que nos juntáramos con nueve estaríamos a ver quién es el imbécil.
Claro, que tiene razón,
¿eh?
¿Tres
de cada diez, dice? ¿Ha dicho tres de cada diez?
Claro, claro, tres de cada diez. Sí, sí, cuidado con las encuestas. Estás contando cuántos somos en el equipo, ¿no? Ya, no conocemos.
Estaba echando cuentas, sí.
Claro, claro. Bueno, de todas formas, si las preguntas no son correctas, tampoco ayuda mucho a que salga bien la cosa. Claro. Todo lo contrario de lo que han hecho en Oliva. Oye, me ha gustado mucho esa historia que has contado y has hablado con el alcalde de allí de Oliva.
Sí, sí.
No pueden celebrar la famosa fiesta de moros y cristianos, pero han aprovechado para hacer un estudio con dos encuestas.
Uh-huh.
Y de esa forma, aprender y mejorar, muy interesante, para que la fiesta sea mejor en los próximos años.
Se han hecho entrevistas a gente muy mayor, a gente muy joven, que han aportado pues una serie de, digamos, información de carácter antropológico, de cómo se celebraban las fiestas hace muchos años. Y después hay otra que ha hecho un estudio, digamos, más cuantitativo, con un cuestionario a los festeros y festeras, aproximadamente a la mitad. Es decir, es una muestra muy, muy representativa.
Claro, y contaba que habían cambiado muchísimo, efectivamente, las fiestas de, fíjate, de aquella época a,
sí, sí,
ahora mismo. En la
bueno, hasta de fecha,
¿sí?
Hasta de fecha.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que habían cambiado muchísimo. Bueno, en cambio, en lo que no cambiamos y no aprendemos como sociedad es en el abandono de mascotas. Interesante el detalle que te apuntaba Teresa.
Sí.
Ella sabe lo que es recoger perros abandonados, se encarga de ello, ve lo peor de lo peor. Y claro, nos ha dado un apunte muy interesante, y es que si lo abandonas y no tiene chip,
claro,
además de una crueldad, es un atentado contra la salud pública precisamente por esto.
Uh-huh. Y yo siempre les digo que si no lleva chip, no lo devuelvan. Uh-huh. No busquen al dueño, porque evidentemente no es un buen dueño. Si no tienen el chip, no tienen la vacuna de la rabia, y eso es ilegal,
uh-huh,
porque van juntos.
Sí, van la vacuna, efectivamente, es obligatoria.
Claro.
Es obligatoria.
Entonces, claro, estamos hablando de un perro sin chip, pero también sin la vacuna de la rabia. Uh-huh. Por lo tanto, ya se convierte en un peligro social, sanitario y público.
Efectivamente.
O sea, que cuidadito con los que abandonan, aunque solo sea por egoísmo.
Uh-huh.
Tú y yo nos gustan los perros.
Hombre,
y los gatos
y todo.
Y todo, pero bueno. El mío el otro día se entró un pájaro en casa y casi se lo zampa.
Uy.
O sea que, sí, tuve que quitarle de las fauces. El que ha sido salvaje ha sido salvaje, ahí lo dejo, era un breve apunte.
Pero sabes que luego te lo ofrecen, ¿no?
Eso hizo.
Claro.
Eso
claro.
Me hizo, me lo ofreció y entonces les pude soltar y soltar al pajarito, que sí, al final el pajarito estaba vivo.
Pero
todavía,
es el instinto.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer? La naturaleza.
Williams lo que tiene. Bueno, cambio ahora de tercio para hablar de una pobre compañera. Por favor, compañeros, fuera música. Álvaro, fuera música. Ella sigue a un hombre incansable. Eva Fernández y el Papa Francisco. Él acaba de ser operado, pero se embarca en un viaje de lo más exigente. Y ella va a dormir poco.
Y a lo largo de 4 días con 20 encuentros distintos, un viaje que va a poner a prueba la recuperación de su operación. El primer día, como es habitual, tocará madrugar porque a las 8 de la mañana el Papa es lo normal, mames. Sí. Esto es así, ¿no?
Pobre.
Un hombre que tarda menos en salir del hospital que en hacer el rodaje al coche. Así es el Papa Francisco. Y ella, claro.
Él es incombustible, pero ella,
sí,
ella
claro,
también, ¿eh? No
que te
le queda
toca
otro
papa
remedio.
Movido. Te toca un papa movido. Bueno, pero no es la única que tiene un verano con despertador. Ojo a los Juegos Olímpicos. El cambio horario hace que seguirnos exija levantarse prontito,
sí,
por ejemplo, mañana. Menos mal que nosotros, tú y yo, no tenemos que jugar al fútbol
mejor,
o levantar pesas. ¿No?
Mejor, ¿eh? Mejor que no tengamos
horas,
que jugar,
digo,
por lo menos yo por la parte que me toca.
Yo era portero malo, me llamaban jabonetas, porque parecía que agarraba pastillas de jabón.
Madre
se me escapaban
mía,
todos los balones.
Uf.
Pero bueno, nos basta con escuchar al equipo de COPE en Tokio para saber que van a madrugar mucho los que les escuchen.
El viernes, por la mañana, horario español, es cuando se celebra la inauguración. Lo que pasa es que hoy ha comenzado ya la competición. Mañana empiezan los nuestros a las 9:30 de la mañana y lo vamos a contar por tiempo de juego, ese España-Egipto primer partido para la selección olímpica de fútbol.
Me apunté a mantenimiento con aparato. Yo vi las pesas en el suelo y creí que era hacerla rodar. Venga, bonita, la de 50. No, venga. Hace una hora estaba yo en la cama con las manos en las ingles bien calientes y ahora estoy tocando estos hierros que a saber quién les habrá tocado.
Claro, es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo voy a estar mañana, ¿eh? A las 9 de la mañana, como un reloj,
¿sí?
Para escuchar.
Hombre,
a
después del
compañeros,
periplo que han tenido que pasar el equipo de enviado, de enviados especiales de COPE de deportes, como para no escucharlos.
Además, te van a insuflar ánimo para
hombre,
seguir
claro,
adelante.
No hay nada más que escuchar a Lama, ¿cómo lo cuenta? Que
claro,
es que dan ganas de todo, de seguirlo.
escuchando cómo has contado tú lo de la economía y la deuda que tenemos con Europa, casi mejor nos distraemos con otra cosa, ¿eh? No he puesto ni el sonido. No he puesto ni el sonido. He dicho, bueno.
Fíjate que estaba diciéndonos María Jesús Pérez. Yo que soy muy optimista, sí. Pero claro. Pobre no ha encontrado el optimismo por ningún sitio.
Claro.
Es imposible.
Debía estar sola en ABC hoy, entonces, claro, miras que no, pues se ha deprimido. Bueno, de todas formas, te voy a alegrar un poco con este Why Do Fools Fall in Love, porque es un tema que era un rotundo éxito tal día como hoy, que voy a esperar con él al partidazo de Luis Munilla, porque hace 65 años era número uno en Estados Unidos este tema de Frankie Lemon and the Teenagers.
Pues me parece un tema precioso para insuflarle ánimos a Luis Munilla. Hola Luis, claro. Buenas noches.
También te digo buenas noches, Mame, que a mí tampoco me tenéis que insuflar ánimos, ¿eh? Pero
tú estás animado siempre, es maravilloso.
¿Tú lo crees de verdad?
Sí, lo creo.
Que tengas esa imagen me enorgullece.
Cuando cruzas la redacción a por agua, yo te veo animado.
Yo le llamo Luis Munilla Maravilla, porque siempre está sonriendo.
Porque pega, porque rima, ¿no? Y ya está.
También.
Avánzanos, anda, ¿qué tienes en el programa? Que tendrás mil cosas.
Bueno, que la ceremonia de inauguración ya sabéis que no es hasta el viernes, pero que ha comenzado la competición en los Juegos Olímpicos. Se han jugado ya hoy partidos de fútbol femenino y mañana, atención, que debutan los chicos. Mañana debuta España, 9:30, España de fútbol digo, 9:30 de la mañana contra Egipto. Así que lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 9. Y no te pierdas, no os perdáis, vaya, el arranque del programa de hoy con lo que ha preparado Manolo Lama con todo el equipo de enviados especiales de Cope a Tokio.
Bueno, pues no queda nada, ¿no? Lo ponemos enseguida. Bueno, mejor dicho, no apagamos la radio, pues, así no tenemos luego que volver a encenderla, ¿no?
En cero coma estamos aquí.
Venga. Luis, buen programa.
Gracias, hasta ahora.
John, hasta mañana,
dime.
¿No?
Hasta mañana. Bueno, me voy a quedar con Manolo a escucharlo un poquito.
Bueno, pues ala, aquí pues estoy. Ahí por bueno, la oreja.
Lo mismo hasta las tantas de la mañana.
Eso te iba a decir, te van a dar las tantas, claro. Sé. Adiós.
Y me pongo a poner las calles.
Ya chao. Verás,
hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.